Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles 4 de marzo. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo va a seguir soplando el viento, pero un poco menos. Y eso hace que la sensación de frío pues sea menor. Llegaremos incluso a los 18 grados, ahora mismo eso sí, tenemos 3 grados en la sierra. 7 en Madrid capital, 6 en la zona sur. Hoy es un día muy especial para Onda Madrid. Hoy estamos de cumpleaños, celebramos nuestros 35 años de historia con una gala muy especial en la que vamos a premiar a personalidades, entidades del mundo de la cultura, el deporte, la sanidad, la economía, que nos han ayudado a hacer comunidad durante estos años. Y el mejor sitio para estos premios y estos reconocimientos es CaixaForum en el Paseo del Prado 36 esta tarde, gracias a la colaboración de la Caixa, una gala que podrán seguir en directo por Onda Madrid y a través del streaming de nuestra página web ondamadrid.es. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad, que pasa por el número de casos confirmados de coronavirus, que en nuestra comunidad pasa en una jornada a ser el doble, pasa a 56 de los 164, con la noticia relevante de la confirmación por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana del fallecimiento de un hombre de 69 años con neumonía grave, que murió el pasado 13 de febrero, que había estado en Nepal, y tras el cambio de las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad se le practicó a su cuerpo un segundo análisis que ha determinado que tenía coronavirus. Esta es una de las novedades relevantes de la jornada, junto con los 164 casos, de los cuales 56 en la Comunidad de Madrid. Se sigue investigando la cadena de contagio en Torrejón de Ardoz, así como el caso de un profesor de un colegio de Monte Carmelo, Santa María de la Blanca, que está ingresado en la UCI con neumonía. El colegio ha informado a los padres y se investiga con quién pudo estar en contacto antes de que se cogiera la baja, porque estaba de baja desde finales de febrero. De momento, el Ministerio de Sanidad no se plantea cambiar el escenario actual de contención a mitigación. Eso sí, el Ministerio ha pedido que partidos de fútbol con equipos italianos o de baloncesto, competiciones europeas, se jueguen a puerta cerrada, sin público, como ayer el Real Madrid jugó en Milán sin público el partido de baloncesto, pues el Getafe-Inter de la Europa League, el Valencia-Atalanta de la Champions League, el Girona-Venecia de la Eurocup de baloncesto y el Valencia-Milán de la Euroliga de baloncesto. Además, el gobierno ha pedido que se suspendan los congresos y cursos médicos o enfermeros para que estén disponibles en sus puestos de trabajo. Por cierto, que en el País Vasco se busca con urgencia médicos. Bien es cierto que se les pide formación, experiencia, idiomas y el conocimiento del euskera, del vascuence, que tienen prioridad los que conozcan el euskera. Luego, si no cubren las plazas, pues ya irán a los que no lo saben. Pero a pesar de la urgencia, ponen como condición el conocimiento del euskera, que es un idioma que, como todo el mundo sabe, es muy hablado en el conjunto de la península ibérica y en el resto de España. La ley CELA, ayer el Consejo de Ministros, hablando de educación, aprobada la nueva ley de educación, también conocida como ley CELA por el nombre de la ministra, que va a derogar la LOMCE, que es la ley Vera. Ya nos acompañaba aquí el ministro de Educación, José Ignacio Ver, el exministro. Iniciará este modo su tramitación parlamentaria, se suprimen los itinerarios para los alumnos de secundaria, se rebajan los requisitos para pasar de curso, la asignatura de religión casi desaparece y se sitúa la enseñanza concertada, ya que se elimina la demanda social, es decir, que los padres puedan elegir el colegio sin distinción de su condición económica, y son las consejerías de educación las que decidirán las plazas de la concertada o no. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid anuncia recurso ante el Tribunal Constitucional, lo hizo ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Sánchez pretende secuestrar la libertad de educación y la defenderemos ante el Tribunal Constitucional. Protegeremos la educación concertada que eligen en Madrid más de 360.000 familias y emplea a 25.000 profesores. Y si no hubiera sido por los colegios concertados, la educación en España nunca hubiera llegado a lo que es hoy.
Además, el texto deja en manos de los gobiernos regionales, por ejemplo en Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, la misión de garantizar la enseñanza en castellano, al igual que la inspección, es decir, que el Estado se retira, se repliega y son estas comunidades y los gobiernos regionales los que deciden la enseñanza en castellano. Y con la experiencia que hemos vivido los últimos años, ya se pueden suponer la vida que le queda al castellano para estar en vigor en las comunidades autónomas. Por lo demás, la Ley de Libertades Sexuales, el Consejo de Ministros también ha dado luz verde a este anteproyecto de Ley de Libertades Sexuales, la ley del solo es sí, que ha enfrentado a la vicepresidenta Carmen Calvo y a la ministra de Igualdad, Irene Montero. El texto del Ministerio de Igualdad ha sido corregido por el Ministerio de Justicia, incluso falta de ortografía, una chapuza según los socialistas y los mínimos parámetros jurídicos. Hay una gran polémica en el gobierno por esto. El caso es que se inicia la tramitación del proyecto de ley y veremos cómo acaba. A esta hora en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo, en la M40 densidad circulatoria desde Valdemarina a Monte Carmelo y Recintos Federales dirección A1, entre Vallecas y Coslada sentido A2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Y en la M50 tengan especial precaución en Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Estamos contando esta mañana el primer caso de fallecimiento por coronavirus en España. Se trata de un hombre que falleció en Valencia el pasado 13 de febrero tras padecer una neumonía grave. Las pruebas practicadas posteriormente a su cuerpo han determinado que además tenía coronavirus. El número de casos positivos en nuestro país se eleva ya a 164, de los cuales 56 se han registrado en nuestra región. 5 de ellos se encuentran en estado grave, entre los que han dado positivo un profesor de un colegio concertado de Monte Carmelo. Nos lo cuenta Elvira de Luis.
El Colegio Santa María la Blanca ha remitido una circular a la comunidad educativa para informar de que se ha detectado un caso. Se trata de un docente de 60 años que estaba de baja por una neumonía desde el 25 de febrero y fue ingresado en la UCI el pasado domingo. La situación está controlada, aunque se mantiene la alerta, asegura un alumno.
El profesor lleva una semana de baja y también nos han dicho que supuestamente ellos creen que se ha contagiado en un centro de salud al que acudía, con lo cual no, por nuestra parte no hay preocupación. Y por ahora, por lo que nos han comentado, no nos preocupamos, pero estamos atentos a nuevas noticias y con precaución para no contraer el virus.
Desde el colegio han explicado que se han adoptado todas las medidas recomendadas por la Administración Sanitaria, tanto en materia de higiene como en supervisión, y así lo ratifica una madre.
Tienen gel de este sanitario, todos los dispensadores de jabón de los baños están limpios, las profesoras constantemente les obligan a lavarse las manos con jabón. Bueno, no sé, parece que está todo controlado, pero bueno, claro, entre los padres evidentemente hay bastante preocupación. Los grupos de WhatsApp están que arden.
En el centro las clases continúan transcurriendo con total normalidad.
El Ministerio de Sanidad ha decidido mantener el escenario actual denominado de contención, aunque ha decidido nuevas medidas. Recomienda celebrar a puerta cerrada partidos de fútbol y de baloncesto con equipos italianos. Lo contamos, Ángeles Martín.
Las autoridades sanitarias siguen recomendando no viajar a las zonas de riesgo si no es imprescindible. En esta línea, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comunicado que los eventos deportivos que sean contra equipos de estas zonas se celebrarán sin público.
Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. A puerta cerrada. Se van a celebrar las competiciones, pero a puerta cerrada. Esto afecta el partido del Valencia Basket con el Olimpia de Milán, el partido entre el Valencia y el Atalanta, el partido del Getafe con el Inter y también para el 19 de marzo el partido del Unigirona-Venecia, que es una Eurocup femenina de baloncesto. Estas cuatro competiciones se celebran, pero se celebran a puerta cerrada.
Se cancelan todos los congresos y cursos de médicos, enfermeros o farmacéuticos con el fin de que estén disponibles en caso de necesidad.
Cancelar todos aquellos congresos, jornadas, seminarios o cursos que impliquen a profesionales sanitarios. En la línea de lo que han recomendado la Organización Médica Colegial y el Colegio y el Consejo General de Enfermería. Necesitamos que los profesionales sanitarios estén en perfectas condiciones y máximamente disponibles en los próximos días y semanas.
A pesar de las medidas tomadas, y ya insiste, España se encuentra en una fase de contención. La recomendación es aplicar las normas de higiene personal.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley educativa liderado por la ministra de Educación, Isabel Celá. Se deroga la ley del Partido Popular y ahora inicia la tramitación en el Congreso, entre otras cuestiones, hace un cerco a la enseñanza, perjudica a la enseñanza concertada. Gloria Risco.
Habrá que acostumbrarse al nuevo nombre, la LOMLOE, que significa Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, aunque seguramente la escuchen más como Ley CELA. Introduce cambios como la eliminación de los itinerarios en cuarto de la ESO y las reválidas. Religión dejará de contar para la nota media y los alumnos que decidan no cursarla no tendrán materia alternativa. Más cosas, se introducirá una nueva asignatura de valores cívicos y éticos. Los alumnos de bachillerato con un único suspenso podrán obtener el título. En cuanto a la concertada, la nueva norma no prohibirá la segregación por sexos, pero sí priorizará a los centros que no la implementen. Isabel Celaá es la ministra de Educación.
Buscamos que no haya segregación en el alumnado, ni en el acceso ni en la salida. Hay que tratar a todo el alumnado sin itinerarios segregadores. No se puede segregar a un niño o a una niña por razones socioeconómicas o de otra naturaleza.
Esta nueva ley ha dividido a la comunidad educativa. En Madrid, la presidenta Ayuso anuncia que la llevará al Tribunal Constitucional porque considera que con ella, el gobierno dice, quiere destrozar el sistema educativo.
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la Ley de Libertad Sexual, que modificará el Código Penal para introducir un sistema de penas diferente para los delitos sexuales basado en el consentimiento, con penas de hasta 15 años para los casos más graves de violación. Beatriz Marín.
La nueva ley establece que no habrá delito de abuso, todo se engloba dentro de agresión y se habla de violación cuando haya penetración. Se incide en el consentimiento expreso, por eso se conoce como la ley del sí es sí. Irene Montero, ministra de Igualdad.
El centro de toda la acción legislativa es el consentimiento de la mujer, es decir, la libertad sexual en el centro, la protección de esa libertad sexual y, por tanto, la protección frente a las agresiones sexuales. Por tanto, ese grito de solo sí es sí que el movimiento feminista lleva peleando durante tantos años se va a convertir en ley.
Con la reforma, las penas por cometer una agresión sexual irán de 1 a 4 años para delito menor que atente contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento y hasta 15 años cuando se trate de una violación con 2 agravantes. Se van a considerar agravantes con esta nueva ley ser pareja o familiar de la víctima, haberle suministrado sustancias tóxicas o el uso de armas.
Cientos de policías protestaron ayer en el Congreso por el veto del Gobierno a la iniciativa legislativa popular promovida por el sindicato Jusapol para la equiparación salarial de los cuerpos de seguridad del Estado. Los manifestantes rompieron el cordón policial y llegaron a la puerta de los Leones. Neus Cerdá.
Los manifestantes se enfrentaban a sus compañeros tras romper el primer cordón policial. Se vivían momentos de tensión entre los agentes desplegados para proteger el Congreso y los agentes que se manifestaban. Una protesta con un grito continuado, el de equiparación salarial.
No significa únicamente 300 euros más al mes. Equiparación es que aquí tenemos a un montón de gente jubilada y en segunda actividad que está cobrando 1.400 euros. Un mozo de escuadra se va con 2.100.
Vox y Ciudadanos acusan al gobierno de dejar abandonados a los policías y guardias civiles. Palabras de Javier Ortega Smith e Inés Arrimadas.
Aplican de manera torticera la ley, abandonando a la policía y a la Guardia Civil.
Este gobierno de Sánchez y Podemos nunca ha estado al lado de los guardias civiles y de la Policía Nacional.
Un representante de Podemos acudía a la protesta y ofrecía a los manifestantes mantener una reunión para conocer sus reivindicaciones.
En cuanto a la información internacional, pendientes de las elecciones primarias en el Partido Demócrata, se busca rival para Donald Trump en las elecciones de noviembre. Es la noche del supermartes en varios estados de la Unión. Pablo López.
Una supernoche, el supermartes, que va a asignar el 30% de los delegados totales del Partido Demócrata y están dejando la nominación en un mano a mano entre el senador Bernie Sanders y el ex vicepresidente Joe Biden, si bien los dos grandes estados aún están abiertos. En California se escogen a 415 delegados y muchos colegios electorales han ampliado el tiempo de votación por la gran afluencia. De momento, con un 34% escrutado, gana Sanders con un 29% de los votos. En Texas eligen 228 delegados. Las horas de votación también están siendo ampliadas y el estado, al 73% escrutado, cae del lado de Joe Biden, pero eso sí, apenas saca 2 puntos a Bernie Sanders. A estas horas, los resultados que se conocen asignan 256 delegados a Joe Biden, que habla de una buena noche. Es una buena noche, es una buena noche y parece que va a mejorar. No lo llaméis supermartes por nada. Y 219 delegados a Bernie Sanders, que ya habla como candidato presidencial. Pero esta noche os digo con absoluta confianza que vamos a ganar la nominación demócrata. y que vamos a derrotar al presidente más peligroso de la historia del país. La nominación se consigue con 1.991 delegados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid a esta hora de la mañana, Carlos Ibáñez.
Y empezamos hablando de educación, hablando de ese proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Educación, conocida como Ley Celaá. Y es que la Comunidad de Madrid ya ha anunciado su intención de llevarla ante el Tribunal Constitucional cuando esté definitivamente aprobada. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, asegura que el gobierno de Pedro Sánchez busca con ella destrozar el sistema educativo. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid no se quedará quieta ante lo que considera una imposición ideológica y un ataque a la libertad de educación, porque el gobierno aprueba la Ley Celaá sin diálogo, con arrogancia y atentando contra cuatro artículos de la Constitución española. Un ataque directo a la educación concertada, a la igualdad de oportunidades, que tendrá respuesta de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Constitucional, advierte la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Ante ese secuestro de la libertad de educación, nosotros lo defenderemos en el Tribunal Constitucional. Protegeremos la educación concertada, la pública y la privada, como libertad de las familias para elegir el sistema educativo que prefieren para sus hijos.
Para interponer el recurso en el Constitucional, la comunidad tendrá que esperar a que la Ley Celaá se apruebe en el Congreso, a que pase su trámite parlamentario. El gobierno que preside Díaz Ayuso acusa a Sánchez de querer cambiar la educación por la puerta de atrás, pero la comunidad, mientras tanto, seguirá invirtiendo, por ejemplo, en más becas, en formación profesional y en el bilingüismo.
Hoy también le estamos contando que la planta de Airbus en Getafe va a soportar el grueso de los despidos que la empresa tiene previsto llevar a cabo en nuestro país, con un total de 275, aunque teniendo en cuenta el resto de centros de trabajo madrileños, se llegará a los 370. Los trabajadores ya han anunciado que van a aumentar sus movilizaciones. Paloma Nolasco.
370 de los 630 despidos son en Getafe, Barajas y Tres Cantos. El consejero de Economía, Manuel Jiménez, no acepta y pide al gobierno que los ministerios implicados se reúnan con los sindicatos y los representantes del grupo europeo.
Lo urgente es impedir que se produzca ningún despido ni ninguna reducción de capacidad laboral en España, y en particular por lo que corresponde a la Comunidad de Madrid en Getafe.
El secretario general del Ministerio de Industria, Raúl Blanco, concreta ya el marco de la negociación con la empresa. Despidos y algo más.
Enmarcarlo en una negociación mucho más amplia, que es el futuro del sector aeronáutico en España. Si no lo hacemos así, estaremos solucionando lo urgente y no lo importante, o viceversa.
Y Carlos Benavente, presidente del Comité de Empresa de Getafe, anuncia.
Estamos en plena valoración, pero a nivel en su conjunto, no por centro de trabajo. Y luego que nosotros no cejamos en condenar esta reestructuración y vamos a continuar con las medidas de presión.
La gran protesta será en Madrid antes de que termine el mes.
Y mientras tanto, los datos de empleo en la Comunidad de Madrid correspondientes al pasado mes de febrero indican que el paro ha subido un 0,61%, Elena Rivas.
Aumenta el paro en el mes de febrero. Para los sindicatos es una llamada a la realidad. Jaime Cedrún, líder de Comisiones en Madrid.
Yo creo que es una cura de humildad, porque evidentemente con los datos de la EPA hicimos una valoración positiva en Madrid, pero evidentemente yo creo que las cifras de febrero nos vuelven a situar en el problema serio y duro que tenemos de desempleo en la Comunidad de Madrid como en toda España, ¿no?
También los empresarios están preocupados. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Preocupación, puesto que el crecimiento del empleo se produce de una manera débil y se está debilitando respecto a los meses y los años anteriores.
El consejero de Economía, sin embargo, subraya que el madrileño es el mercado que más crece de España. Manuel Jiménez pone el acento en el incremento de la afiliación.
Más de 87.000 nuevas afiliaciones en la Comunidad de Madrid, lo que nos da testimonio de que Madrid sigue siendo un territorio muy atractivo para venir a trabajar y para conseguir un trabajo de calidad.
Eso sí, todos coinciden en que hay que seguir trabajando por los más de 352.000 desempleados de la región.
La crónica de tribunales nos lleva hasta el Supremo, que ha dado vía libre al proyecto de la Ciudad de la Justicia tras rechazar Loli Jurado los recursos interpuestos por el proceso de adjudicación.
Recursos interpuestos por las empresas Acciona y OHL contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en 2017 dio la razón a la Comunidad de Madrid la suspensión de la adjudicación del contrato. De esta forma, el Supremo pone fin al recorrido judicial de este proyecto. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
En todo caso, es una noticia que es positiva y que despeja el camino para los planes que tenemos pensados para el futuro.
La Comunidad de Madrid lleva anunciando desde que se inició la legislatura su intención de recuperar este proyecto para reubicar las sedes judiciales en los terrenos de Valdebebas.
La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, dice alegrarse de que la Fiscalía haya abierto diligencias a raíz de dos denuncias cursadas contra ella por presunta falsedad documental y estafa.
Y ahora que se abre un proceso, yo puedo alegar y puedo demostrar cómo se han manipulado documentos y cómo además se está intentando confundir entre el papel de una empresa llamada Rocío Monasterio y Asociados y el papel de un técnico, que en este caso soy yo, arquitecto y colegiada, Rocío Monasterio.
El País publica hoy que la Fiscalía ha incorporado a esta investigación abierta la denuncia de una extrabajadora de Monasterio y del Colegio de Aparejadores por la falsificación de un visado que tramitó la líder de Vox y que originalmente firmó su antigua trabajadora. Y el diario.es aporta hoy más datos sobre Monasterio. Asegura que registró varios planos ante el ayuntamiento con firmas falsificadas de una de sus clientas. Según este periódico digital, su empresa presentó al menos 15 documentos y planos con la supuesta firma de una de sus clientas, que niega que esa rúbrica sea suya y asegura que solo trató con la hoy dirigente de Vox para todos los trámites ante el consistorio. Nos vamos, nos marchamos hasta una reunión, la de representantes de 9 municipios con gobiernos socialistas de la zona sur de Madrid, que se han reunido en Getafe para denunciar lo que califican de inacción del gobierno de la Comunidad de Madrid en esa zona. Cristina Espina.
Quieren visibilizar el poder del sur. Escuchamos al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala.
Que el sur es muy importante dentro de la Comunidad de Madrid. Eso es lo que intentamos transmitir. Y que no puede haber una presidenta que haga oídos sordos.
En la próxima reunión han dicho que crearán un documento que sirva de hoja de ruta con reivindicaciones comunes como la movilidad o la necesaria gestión de los residuos. Escrito que llevarán hasta la Asamblea de Madrid. Escuchamos a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
Pero existen un común denominador. Y es que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene que ejercer sus competencias en materia educativa. O no podemos entender cómo la Comunidad de Madrid, que es un ente superior, no hace un plan de movilidad en el que estemos representados y nos sintamos a gusto todos los municipios.
Tras lo que han venido a llamar la política del avestruz de Díaz Ayuso por no hacer caso a los requerimientos de más de 1 millón de habitantes que viven en esta parte de la Comunidad de Madrid, pedirán una reunión con el vicepresidente Ignacio Aguado para trasladarle a él las necesidades de los vecinos de estas localidades.
El consejero de Vivienda y Ordenación Local, David Pérez, ha pedido al PSOE que no utilice a los alcaldes del sur para atacar al gobierno regional.
En vez de hacer política y partidismo, lo que deberían hacer es trabajar junto a la Comunidad de Madrid, estos alcaldes, para defender los intereses y los derechos de sus propios vecinos y precisamente reclamar al gobierno de la nación las inversiones que nos están quitando, el dinero que no nos están entregando y que nos corresponde a los madrileños, entre otros a los vecinos de estos municipios del sur.
Y unos 75 residentes en el perímetro de Madrid Central acumulan hasta 100.000 euros en multas desde el pasado mes de julio por permisos de acceso a la zona que fueron revocados por el ayuntamiento con el nuevo gobierno municipal, pero sin haber sido informados. Algunos de ellos han visto cómo sus cuentas bancarias han sido embargadas.
Teníamos permiso y todos entrábamos a nuestro barrio. Somos vecinos del barrio, o sea que si hay alguna modificación tiene que avisarnos el ayuntamiento.
El alcalde José Luis Martínez Almeida dice que buscará fórmulas para solucionar un problema que asegura ha heredado del anterior equipo de Manuela Carmena. Y de la crónica de sucesos destaca la muerte por atropello de una mujer de 70 años. Ha ocurrido en la M509 en Villanueva del Pardillo, en una zona de carretera donde no hay pasos para peatones, por lo que se investiga ahora si cruzaba de forma indebida.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el ayuntamiento precintará una treintena de hoteles clandestinos ubicados en el centro. Arranca la línea gratuita y eléctrica de Argüelles a Puerta de Toledo. Ángel Garrido cree que uno no es presidente por tener un retrato. Vox y PP negocian la rebaja fiscal y Ciudadanos dice que no cuenten con ellos. El Mundo titula: malestar por la hora extra de gimnasia. Entrevista a Belén Hermida, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Dice: hay una campaña contra mí por denunciar irregularidades. El bloqueo de la ciudad de la justicia fue legal. Almeida retirará las multas injustas de Madrid Central. El País titula: la agenda internacional de Díaz Ayuso irrita al gobierno. El Colegio de Aparejadores y una ex empleada de su estudio denuncian a Monasterio. El ayuntamiento veta ensayos de un violador en tu camino. Votos contra Trump en un pub madrileño. La Razón titula: vía libre para rediseñar la ciudad de la justicia. Ayuso llevará al Tribunal Constitucional la ley Celá porque secuestra la libertad. El Mad Cool se queda. Cuentas embargadas y miles de euros en multas a residentes en Madrid Central. 20 minutos. La entrevista a David Pérez, consejero de Vivienda y de Administración Local. Hemos logrado que la ocupación disminuya un 75% en un semestre. En Madrid Diario, un profesor de un colegio de Monte Carmelo, uno de los 49 contagiados. Crónica de Madrid, Ciudadanos avisa a Vox: no habrá ninguna negociación para reducir las subvenciones.
Crónica de la Cultura, a esta hora con María José Francisco.
Relaciones fraternales entre tres hermanos, una vez fallecida su madre. Podría parecer un drama, pero se convierte en disparate cuando uno de los personajes decide hacer un viaje en el tiempo. De jueves a domingo, en el Teatro Lara, Ángel Ruiz es uno de los actores.
Sin fin de situaciones cómicas, dado que uno de los personajes decide viajar en el tiempo para intentar cambiar las cosas. Esto da lugar, como digo, a una disparatadas situaciones en las que se van a ver envueltos estos hermanos.
Nacer con culpa y sin nombre es un monólogo que aborda las decisiones que toman los padres y que marcarán el destino de los hijos. Una pieza dramática con grandes dosis de humor negro. Los domingos de este mes, en el Teatro de las Letras, Ale Lacour es autora y actriz.
El espectador creerá estar en la casa, la angustiante y pequeñita casa de nuestra protagonista llamada Estrella, y la acompañará en sus últimas horas de embarazo. Lo que ella hace es dialogar con su feto, en este caso feta, y a través de sus vivencias le dice el mundo donde va a nacer.
El Instituto Cervantes celebra esta semana el siglo de las mujeres con la entrega de un legado en la Caja de las Letras de las escritoras Amelia Valcárcel y Victoria Camps, además de coloquio y de la exposición Tan sabia como valerosa, con obras de grandes autoras del siglo de oro que apenas son conocidas. Y nuevo disco de Lady Gaga, cuyo lanzamiento será el 10 de abril. Cromática habla de sanar y ser valiente, condicionantes imprescindibles para el amor.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola, Marta. ¡Qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace!
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Nieves Herrero es cercanía.
Ay, madre, dice.
Qué momentazo. Es un momentazo, es un momento. Madre mía, no.
Mira, Álvaro.
Me pedís que, porque es que es mi primera vez de oyente de Onda Madrid de hace 27 años. que yo ya voy a este estudio.
Nieves Herrero es actualidad.
Dicen que lo peor está por llegar. En las próximas horas habrá más viento, más lluvia.
Nieves Herrero es Madrid.
La Puerta del Sol va a cambiar para el año 2021. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, Nieves. Contento, contento por anunciar ese proyecto.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta en todas las entradas a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde, dirección a la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Y en la M50, tengan especial precaución en Alcorcón hasta Boadía del Monte, en dirección a la A6 y en Rivas, en sentido a la Autovía de Barcelona.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Ya estamos en plena hora punta y así lo refleja todo el arco este de M30 con retenciones que abarcan Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. Muy lenta la circulación que recorre la parte oeste entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. En aumento la Avenida de la Ilustración entre Betanzos y Nudo de Colmenar y especial atención también a las entradas. Por el este, en la Plaza del Conde de Casal, en el sur, Santa María de la Cabeza. También cerca de allí, el Paseo de las Delicias en su conexión con la Glorieta de Atocha y ya en la parte oeste de la ciudad, en la entrada por la Cuesta de San Vicente, Plaza de España.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este miércoles 4 de marzo. Contando que hay un fallecido por coronavirus en España. Y ocurrió el pasado 13 de febrero y nos enteramos ayer. Tenía 69 años, había viajado a Nepal y tras padecer una neumonía, fallecía el pasado 13 de febrero y en las pruebas posteriores a su fallecimiento se analizó él y se determinó que estaba el coronavirus. Es decir, es la primera víctima mortal de esta enfermedad en nuestro país, aunque su afección principal era la neumonía. En España son ya 164 los casos, de ellos 56 en Madrid. Hay 5 graves. Se investiga la cadena de trazabilidad, la cadena de contagios en Torrejón de Ardoz, así como el nuevo positivo en un profesor de un colegio concertado de Santa María de la Blanca en Monte Carmelo, que estaba de baja por neumonía. El gobierno suspende la asistencia de público a los partidos de fútbol y de baloncesto que equipos españoles juegan próximamente con equipos italianos, como es el caso del Getafe, y además suspende también los congresos y cursos médicos para que haya disponibilidad del personal si fuera necesario. En el País Vasco les falta personal y están pidiendo médicos, se están ofreciendo trabajo a médicos, aunque se les dará preferencia a los que sepan euskera, a vascuence. Y una vez que se cubran las plazas, aunque haya una urgencia con los que saben ese idioma, pues ya veremos si queda alguna plaza para los demás. Pero sí hay prioridad, aún en un caso de urgencia, para los que saben el euskera, vascuence. El Consejo de Ministros de ayer aprobó la nueva Ley de Educación, hablando de saber, también conocida como Ley CELA. La ley orgánica que modifica la ley BERT, la ley del Partido Popular, que pasa a mejor vida. Se suprime la asignatura de religión, se rebajan los requisitos para pasar de curso, se suprimen los itinerarios para los alumnos de secundaria y además se elimina el factor de la demanda social, es decir, que los padres no deciden el colegio de sus hijos, sino que serán las consejerías de educación las que decidan cuáles son las plazas de la educación concertada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por esta y otras razones, va a recurrir al Constitucional la ley cuando sea aprobada en el Congreso, si es que al final se aprueba como está, que parece ser que así será, dada la mayoría parlamentaria del Gobierno, que además da a las comunidades autónomas, especialmente a aquellas comunidades autónomas bilingües, la potestad de decidir cómo se enseña el castellano y si la inspección la realizan las propias comunidades autónomas. También se daba luz verde al Consejo de Ministros al anteproyecto de Ley de Libertades Sexuales, la ley de solo sí es sí, que ha enfrentado a las dos partes del Gobierno. De hecho, se ha conocido un documento del Ministerio de Justicia en el que se corrigen todos los errores, incluso ortográficos, del texto presentado por la ministra de Igualdad. La nueva ley, que inicia también su tramitación parlamentaria, sitúa el consentimiento sexual como eje, más que antes, para juzgar las agresiones sexuales e introduce delitos nuevos como el del acoso ocasional, conocido como acoso callejero. Todo pasa por el consentimiento. Las asociaciones de jueces advierten que habrá que ver la redacción final de esta ley porque puede poner en peligro el caso de la presunción de inocencia. Las noticias de este día, otras noticias, otros datos que tiene Fátima Sotorrío.
El rey va a presidir en el Palacio de la Zarzuela la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, la primera con gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, en la que participa el presidente Pedro Sánchez y también el vicepresidente Pablo Iglesias. El Senado debate los objetivos de estabilidad presupuestaria para el 2020-2023 y los techos de gastos de los años 20 y 21 en una nueva votación en la que se podrán ver los apoyos con los que cuenta el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. La ministra María Jesús Montero asegura que solo presentará las cuentas cuando tenga esos apoyos suficientes para aprobar las cuentas en las Cortes y confía en que sea para antes de final de verano. En Ciudadanos, hoy es día de cara a cara. El primero entre los dos candidatos, Inés Arrimadas y Francisco Igea, en la sede, será a partir de las 9 de la noche en un formato a puerta cerrada solo para militantes, pero que se podrá seguir a través de la web de Ciudadanos. La Semana de la Educación abre hoy sus puertas en IFEMA. La encargada de inaugurarlo va a ser la ministra de Educación, Isabel Celá. En los próximos 5 días van a pasar más de 174.000 estudiantes, familias, docentes, orientadores, responsables de centros educativos y profesionales de la educación. La iglesia de Medinaceli se prepara para el besapié del primer viernes de marzo, que puede peligrar por el coronavirus si las autoridades sanitarias deciden que lo cancelan. Y en este sentido, hoy queremos conocer la opinión de nuestros oyentes. ¿Se deben suspender eventos deportivos o conciertos por el coronavirus, sí o no? Respondan en ondamadrid.es. En deportes, lo que hay hoy es fútbol y Copa del Rey. La vuelta de semifinales, Mirandés-Real Sociedad. En la ida ganó la Real 2-1. El partido se va a jugar a partir de las 9 de esta noche. Y hoy, en Onda Madrid, lo que estamos es de celebración. Cumplimos 35 años de historia y lo hacemos a lo grande con una gala esta noche en Caixa Forum. Vamos a premiar a personalidades y a entidades del mundo de la cultura, la sanidad, la economía y el deporte. Acude el vicepresidente regional Ignacio Aguado y también representantes políticos de la Asamblea y el Ayuntamiento. Es una gala que podrán seguir aquí en directo en Onda Madrid a partir de las 7 de la tarde con Carlos Honorato e Isabel García Regadera, o si lo prefieren, a través de nuestra página web ondamadrid.es.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este miércoles tenemos en general ambiente estable en la comunidad, porque a pesar de que vamos a ver bastantes nubes, vamos a tener cielos de nubosidad variable, esas nubes no esperamos que nos dejen precipitaciones, si acaso solo alguna gota, pero muy puntual y muy aislada en puntos de la sierra ahora en la primera mitad de la jornada. Pero en general lo que decimos, más nubes que lluvia. En un día en el que el viento también va perdiendo intensidad, todavía dejará alguna racha algo más significativa, especialmente ahora en el arranque de la jornada en zonas altas de la sierra, y tenemos temperaturas en ascenso. Las máximas hoy van a superar sin problemas los 15 grados prácticamente en todo el territorio, excepto en esa región, en el entorno de la sierra. En el resto llegaremos a ver registros de hasta 17 y 18 grados en muchos puntos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Las autoridades sanitarias son las que han de dirigir este momento en el que el coronavirus se ha llevado por delante a la primera víctima en España. Pero a mí me tienen que explicar mejor por qué el gobierno suspende congresos médicos en nuestro país y añade restricciones a eventos deportivos. Me tienen que explicar por qué hay que jugar a puerta cerrada con los equipos que sean italianos y no con otros. Explicar por qué no puedo ir a un partido de fútbol o dar la paz en misa con mi mano, pero sí viajar apretado en el metro, a hora punta, al lado de dos turistas napolitanos, sentarme en el asiento de un avión o comiendo en un restaurante. Me tienen que explicar por qué puedo ir a las fallas sin ningún problema. Me tienen que explicar bien por qué estamos tan entregados a los estragos del coronavirus cuando en un país de 46 millones de habitantes hay 170 con el virus y lamentablemente un muerto. A mí me tienen que explicar por qué hay medios que dicen que no pretenden alarmar, pero sus portadas son monográficas sobre el virus. Por qué hay informativos en televisión que afirman lo mismo, pero hacen 15 minutos los primeros, 15 minutos sobre este asunto. A mí me tienen que explicar qué pasará el día que el coronavirus no exista como preocupación y haya hecho más ricos aún aquellos que aprovecharon las caídas en la bolsa para comprar rápido y barato. Tantas cosas que explicar.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea tiene previsto debatir hoy la que será su primera ley medioambiental para luchar contra el cambio climático. El Colegio de Comisarios se reúne con este tema en el primer punto del orden del día y para ello ha invitado nada más y nada menos que a la activista sueca Greta Thunberg. No es muy habitual que a esas reuniones a puerta cerrada acuda ningún invitado, pero la presidenta Ursula von der Leyen ha invitado a Greta para que debata con los comisarios y dé su opinión sobre la futura ley que pretende asegurar la neutralidad climática para 2050, es decir, hacer de Europa un continente totalmente limpio. Greta Thunberg acudirá además a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo a pesar de las restricciones que se han impuesto esta semana por el coronavirus. El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, ha prohibido las visitas externas y la celebración de eventos en la sede de la institución, algo por cierto muy habitual. El Parlamento recibe más de 70.000 visitas al año. Sin embargo, con Greta se ha hecho una excepción hoy y será la invitada estrella, a pesar de las quejas de miembros de Vox y otros grupos de la extrema derecha en la Eurocámara que simpatizan poco con la lucha climática y que consideran que están saltándose la regla con la activista sueca.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vice Segovia, buenos días.
Buenos días. Gran jornada electoral en Estados Unidos. Es la conocida como Supermartes, el día en que más estados celebran primarias a la vez. Fueron 14 más el territorio de Samoa estadounidense. En el bando republicano, Trump no tiene contrincantes significativos, pero la cosa cambia en el bando demócrata. Son 5 los aspirantes a la candidatura del partido. La noche del Supermartes fue, sin embargo, solo para 2, para el ex vicepresidente Joe Biden y para el socialdemócrata Bernie Sanders. California y Texas son la joya de la corona, los estados de más peso de cara a hacerse con la candidatura del partido. En California, según resultados preliminares, ganó Sanders. En Texas, sin embargo, los resultados están demasiado ajustados entre ambos aspirantes para poder predecir a un ganador. En total, Sanders se hizo con la victoria de 4 estados y registró peores resultados de los que pronosticaban los sondeos. Biden, por su parte, con 8 estados y la posibilidad de sumar 2 más donde lleva la delantera, resucitó después de que se diera por muerta su campaña. El gran cambio lo propició su victoria en las primarias de Carolina del Sur el sábado previo al Supermartes y el apoyo que recibió de 3 precandidatos que ya habían abandonado la contienda. 2 de ellos tiraron la toalla en las 48 horas anteriores a la gran cita electoral del martes. Una de las grandes perdedoras de la noche fue Elizabeth Warren, que no ganó en ningún estado y quedó tercera en Massachusetts, al que representa como senadora. Aunque el máximo perdedor fue el exalcalde de Nueva York, el multimillonario Mike Bloomberg, que se estrenaba en este supermartes con una inversión de más de 500 millones de dólares en su campaña, la más cara ya de la historia electoral del país. Tan solo se hizo con el territorio de Samoa estadounidense. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos a las 8 menos 17 minutos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Junqueras se une al club de los indultados. 4 meses después de su condena a 13 años de cárcel por sedición y malversación, el líder de Esquerra Republicana sale de prisión para dar clase en una universidad 3 días por semana y seguir tutelando la negociación con el gobierno. La fiscalía considera precipitada su puesta en libertad. En la parte superior de la portada del ABC, Irene Montero impone su precipitada ley sin aclarar cómo probar que el sí es sí. El Mundo titula: Ministros del PSOE estallan contra Iglesias. La ley era una chapuza. Guerra abierta entre Podemos y los socialistas en el seno del gobierno. Iglesias culpa a Calvo de torpedear a Irene Montero y sugiere que el ministro de Justicia es machista.
¿Qué temas traen en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Valencia registra la primera muerte en España con coronavirus. Un paciente falleció el 13 de febrero de una neumonía. La necropsia confirma ahora que tenía el virus. La Razón titula: La víctima 1 de España pone en jaque los protocolos. Falleció en Valencia por una neumonía grave tras regresar de Nepal. Llamada en portada del editorial con este título: Una pregunta. ¿Qué nos ha estado ocultando el ministro de Sanidad?
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Valencia confirma el primer muerto con coronavirus en España. La ley CELA es aplaudida por los sindicatos y rechazada por la concertada. La conferencia episcopal cierra filas en torno al Papa con el tándem Omella-Osoro. El Mundo: Valencia revela ahora que un hombre murió hace 21 días con coronavirus. La Iglesia da un giro y elige a un obispo dialogante con el separatismo. La Unión Europea cierra filas con Grecia. Gracias por ser nuestro escudo. En El País, un cardenal afín al Papa, presidente de los obispos españoles. Entrevista a Matteo Salvini. Dice: quiero una fuerza que represente la Europa de las patrias y los pueblos. La octava ley educativa de la democracia nace también sin consenso. En La Razón, la Reserva Federal anuncia por sorpresa una reducción de tipos. La guerra Calvo-Montero amenaza la manifestación institucional del 8 de marzo. Casado desoye al PP y mantiene a Álvarez de Toledo por miedo a Aznar.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: el fallecido en Valencia el 13 de febrero es la primera víctima del COVID-19 fuera de Asia. El Independiente: el curso que dará Junqueras para salir de prisión no tiene temario ni programa. El Español: las víctimas de violencia sexual recibirán ayudas económicas con un simple informe. OK Diario: Juan Carlos I donó a Corina y a su hijo 65 millones que había cobrado antes del rey de Arabia Saudí. 20 minutos: Valencia confirma el primer fallecido con coronavirus en España hace 3 semanas. El Diario.es: Rocío Monasterio registró varios planos ante el Ayuntamiento de Madrid con firmas falsificadas de una de sus clientas. Voz Populi: Torra exige a Sánchez una red 5G independiente para Cataluña. La Información.com: las comunidades autónomas presionan al gobierno. Feijóo seduce a Asturias y Cantabria para exigir un cheque de 600 millones a la gran industria.
Estos titulares tienen respaldo de los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: La libertad de Junqueras, una burla. Dice: el separatismo gana al Estado una batalla jurídica y de imagen. Los condenados por sedición salen de prisión prometiendo que no abandonan la lucha por la independencia. El otro editorial se titula: Prevención médica y previsión económica. En El Mundo, el editorial se titula: La chapuza de la ley Montero. Dice: no inicia su tramitación con buen pie porque obedece más al activismo ideológico que a una genuina deficiencia legislativa. Fuentes socialistas han reconocido a este diario que el borrador era una chapuza sin rigor jurídico. El otro editorial se titula: Omella, un perfil de confianza del Papa. En El País, el editorial se titula: Dudas hipotecarias. Dice: la sentencia del Tribunal Europeo abre otra causa de inseguridad. El otro editorial se titula: Más Netanyahu. En La Razón, el editorial se titula: Acoso feminista al gobierno del PSOE. Dice que en un asunto de tanta trascendencia, en el que están en juego valores que la ley nunca puede contraponer, se actúa al dictado de las conveniencias propagandísticas de un partido, mueve a la preocupación cuando no a la incredulidad.
Artículos de opinión que no se pueden perder esta mañana, nuestros oyentes.
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula: un poco de sentido común, por favor. Escribe: el propio gobierno está promoviendo grandes manifestaciones feministas para el próximo domingo. En el Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula: no es un virus, es una desgracia económica. Escribe: el virus avanza y con él el deterioro de algunos indicadores económicos. Los dos canales principales principales son el turismo y el automóvil, pero lo peor es que puede arrastrar la confianza. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula «Los 100.000 hijos de Puigdemont». Escribe: «Una masa de catalanes decidió que no tenía cosa mejor que hacer que pasar la frontera a escuchar al expresidente hablar de la lucha definitiva. Si yo fuera Junqueras o Sánchez, andaría preocupado». El artículo en Voz Populi de Miguel Ángel Belloso se titula «¿Por qué alquilar un piso será un infierno?». Escribe: «Lo que deben hacer los gobiernos es desplegar las políticas idóneas para que florezca el parque inmobiliario suficiente para colmar las aspiraciones de los ciudadanos». En El Mundo, la tribuna la firma Aurora Nacarino Bravo con este título: «Objetivo, la convivencia». La autora considera que en España la convivencia debe ser el antídoto al populismo, el nacionalismo y los acreedores de la polarización. Y en El País, tribuna de Manuel Sánchez con este título: «No solo estabilidad, también soberanía». Dice: «El euro ha contribuido a estabilizar las finanzas internacionales y superar el bilateralismo triunfante del periodo de entreguerras entre la libra y el dólar. Ahora es necesario reforzar su papel de moneda global».
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Pues una sola foto: Oriol Junqueras fuera de la cárcel, con un libro en la mano, con gesto y sonrisa, entre la satisfacción y cierto aire desafiante.
Titulares de la prensa económica esta mañana, Javier.
Expansión IRPH, alivio para la banca. La Reserva Federal interviene por sorpresa y baja los tipos. 5 días, vacuna de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo contra el coronavirus. El Economista: Estados Unidos adelanta la bajada de tipos para sostener la economía. CapitalMadrid.com: Repsol se salva de la quema del coronavirus impulsada por el precio del crudo y el dividendo. Y en DiarioAbierto.es, Sanidad confirma en Valencia el primer fallecido en España por coronavirus.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Apuesta por el diálogo.
Así se interpreta la elección del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, para presidir la conferencia episcopal. El Nacional recuerda su papel de mediador el 1 de octubre. El periódico lo considera un moderado y el ARA destaca su proximidad con el Papa.
Una foto que también está en todas las portadas, claro.
Sí, igual que la prensa nacional, la prensa catalana, la de los Junqueras saliendo ayer de prisión. La mala noticia para el líder republicano fue la negativa del Tribunal General de la Unión Europea, también ayer, a su petición de recuperar el escaño de eurodiputado.
Negociación discreta
entre Gobierno y Esquerra para la aprobación de los presupuestos. La Vanguardia cita fuentes socialistas que ven muy firmes a los republicanos ante las presiones de Juntos por Cataluña. Dicen: a pesar de que Esquerra no ha anunciado su posición, el Grupo Socialista en el Senado espera que la senda de estabilidad reciba un amplio apoyo hoy en la Cámara Alta. A pesar de todo ello, el periódico afirma que Sánchez mira ya las cuentas de 2021 por si le falla Esquerra.
A codazos para ser candidato.
Nación Digital da por hecho que Carles Puigdemont encabezará la lista de Juntos por Cataluña a las elecciones al Parlamento, pero como no podrá ni tan siquiera recoger su acta, la pugna está por ser el número 2, lugar reservado a lo que llama el candidato efectivo. Allí es donde se sitúan Jordi Puigneró, el preferido de Puigdemont, y Damià Calvet, con más apoyos dentro del PDeCAT.
Imputados por desvío de fondos.
Sí, el juez imputa a medio centenar de personas por el caso del presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona, entre ellos, tal como destaca el periódico, el enlace internacional de Puigdemont y también a un diputado de Juntos por Cataluña. El dinero habría ido a financiar el Bruselas.
Poca broma.
Los autores de un gag de TV3, en el que se comparaba a los Mossos de Escuadra con perros por su actuación durante los estudios de Vía Vietana, tendrán que comparecer ante el juez en calidad de imputados, lo cuenta, entre otros, el ARA.
Falta mano de obra cualificada.
Sí, esto lastra el crecimiento económico. Según un estudio de la Cámara de Comercio y el Área Metropolitana de Barcelona, las necesidades no cubiertas afectan a casi un 20% de las empresas y ha ahuyentado inversiones tecnológicas. Los autores del estudio proponen incentivar la inmigración cualificada. Lo podemos leer en Crónica Global.
Medidas de prevención para terminar.
Sí, el objetivo es preservar el personal sanitario y la posibilidad de cerrar acontecimientos deportivos al público. Abre todas las ediciones de hoy. Son medidas para frenar el coronavirus, pero entre todas las informaciones destaca, Juan Pablo, que La Vanguardia nos recuerda que a pesar de la necesidad de mantener la higiene, no hay que renunciar ni a los besos ni a los abrazos. O sea, que hay que tomar nota.
Pues un abrazo desde Madrid, Rafa Ribot, en este puente radiofónico. Adiós.
Otro para ti.
Adiós, adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El coronavirus entra de lleno en el desarrollo de acontecimientos deportivos en España. Ayer se tomó la decisión desde el Consejo Superior de Deportes y desde el Ministerio de Sanidad, sobre todo en lo concerniente a partidos de fútbol, tanto de fútbol como de baloncesto, entre equipos españoles e italianos, y concretamente a equipos procedentes de las cuatro regiones más afectadas por la enfermedad en el norte de Italia: Lombardía, Veneto, Piamonte y Emilia-Romagna. Entre los cuatro partidos que por el momento se van a jugar a puerta cerrada se encuentra el Getafe-Inter de Milán, partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, que se celebrará el 19 de marzo en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad del Gobierno español, Salvador Illa.
Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Esto afecta a cuatro competiciones deportivas, en concreto el partido del Valencia Basket con el Olimpia de Milán, el partido entre el Valencia y el Atalanta, el partido del Getafe con el Inter y también para el 19 de marzo el partido del Unigirona-Venecia, que es una Eurocup femenina de baloncesto.
Fuentes del Getafe han confirmado a Onda Madrid que apoyan la decisión del Gobierno, que han esperado a estas medidas hasta que se pudieran adoptar para poder poner en venta las entradas de ese partido, y que aún están a la espera de la confirmación de la UEFA sobre si se juega a puerta cerrada o no el partido de ida en Milán el próximo jueves 11 de marzo. De ser así, el equipo viajará en el mismo día a la ciudad milanesa. La decisión, sin embargo, no ha sentado nada bien entre los aficionados del Getafe, que abogaban porque al menos se dejara entrar a la afición local. Ayer estuvo en el partido de la Onda de Onda Madrid el presidente de la Federación de Peñas del Getafe, Antonio Carrascosa.
Lleva razón que hay que tener muchísimo cuidado con el virus, por todo, y que va cada vez a más, pero claro, esta temporada de carnavales, en Valencia tenemos el mismo problema con las fallas, en Madrid cualquier fin de semana vienen miles de turistas italianos. Entonces, claro, cerrar solo el Coliseum para este partido, pues oye, para nosotros que es un partido muy importante, que jugamos ahí mucho, partidos que no tenemos habitualmente, pues claro, no nos sienta nada bien.
Y el que se jugó ayer sin público fue el partido de la Euroliga, precisamente en Milán, con victoria para el Real Madrid 73-78. El conjunto blanco remontó ante el Armani, que llegó a ganar de 17 puntos en la primera parte en un extraño duelo disputado sin público en las gradas. También el comité ejecutivo de la UEFA se reunió para debatir, entre otros asuntos, el posible impacto del coronavirus y el posible aplazo del inicio de la Eurocopa 2020. Habló también a este respecto el director deportivo de la Federación Española, Molina.
Lógicamente la Federación trabaja en este aspecto en contacto con las autoridades deportivas, ¿no?, como puede ser la UEFA o la FIFA, como con las autoridades españolas, ¿no?, con el Gobierno, con el Ministerio de Sanidad. Bueno, entre todos se buscará o se decidirá lo que se tenga que decidir, lógicamente pensando, entiendo, en la seguridad de los ciudadanos lo primero, ¿no? Pero esperamos que no se llegue a tener que suspender nada, ¿no? Ese es nuestro deseo y eso es lo que esperamos.
De momento, el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, ha manifestado que no se plantea suspender la competición y que, llegado el caso, se plantearían escenarios alternativos. En el mismo sentido, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró un mensaje de tranquilidad.
Parece que en estos días no se puede tener una conversación con nadie sin mencionar el coronavirus. Muchos de ustedes tienen que tomar decisiones importantes a este respecto. Cada organizador de su competición debe estudiarlo y, por supuesto, debe tomar decisiones. Es importante, por supuesto, la cooperación con las autoridades, pero también lo es no entrar en pánico.
Por cierto, que España ha quedado encuadrada en la Liga de las Naciones junto a Suiza, Alemania y Ucrania.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 4 de marzo, un día en el que nos dicen los del tiempo suben un poco las temperaturas. Llegaremos incluso a los 18 grados. A esta hora tenemos 4 grados en la sierra, 8 en Madrid capital, 6 en la zona sur. Un miércoles en el que el viento va a soplar menos, con menos fuerza que días anteriores. Y eso hace que la sensación de frío sea menor, como algo que es de agradecer también. El caso es que tenemos una jornada por delante en la que hoy tenemos la fiesta de cumpleaños de Onda Madrid. Celebramos nuestros 35 años de historia con una gala muy especial en la que vamos a premiar a personalidades y entidades del mundo de la cultura, el deporte, la sanidad, la economía. Aquellos que nos han ayudado a hacer Comunidad de Madrid durante estos años. Y qué mejor sitio que en el Caixa Forum, en el Paseo del Prado 36, gracias a la colaboración de la Caixa, una gala que podrá seguirse en directo por Onda Madrid y también a través del streaming de nuestra página web, los 35 años de historia de Onda Madrid. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando, como cada día desde las 6 de la mañana, la actualidad, contando la noticia del primer fallecido por coronavirus en nuestro país, o por lo menos es lo que se nos ha dicho en las últimas horas, desde Valencia. Es un hombre de 69 años... con neumonía grave, que murió el pasado 13 de febrero y que había estado en Nepal. Tras el cambio de las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad, se le practicó un segundo análisis que ha determinado que tenía coronavirus, aunque su enfermedad grave era una neumonía. En toda España son ya 164 los casos, de ellos 56 en nuestra región, que ha doblado el número de casos en un solo día. Hay cinco casos preocupantes. Se sigue investigando la cadena de contagios en Torrejón de Ardoz. En las últimas horas se ha dado a conocer entre los positivos un profesor de un colegio de Madrid, de Monte Carmelo, Santa María de la Blanca, estaba de baja por neumonía y permanece ingresado en la UCI. De momento el Ministerio de Sanidad no se plantea pasar del escenario actual de contención a otro de mitigación, y lo que sí promueve el Gobierno y decide el Gobierno es suspender la asistencia de público a los partidos de fútbol y baloncesto en los que equipos españoles juegan con equipos italianos, como por ejemplo el Getafe, que va a jugar con el Inter. Escuchamos al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Cancelar todos aquellos congresos, jornadas, seminarios o cursos que impliquen a profesionales sanitarios. Necesitamos que los profesionales sanitarios estén en perfectas condiciones y máximamente disponibles en los próximos días y semanas. La situación general en España es la misma, insisto, fase de contención. pensamos y estamos seguros de que si se siguen las recomendaciones que hemos ido dando, se puede contener el coronavirus en España.
Es lo último en cuanto a las medidas que aplica el gobierno, que impide la asistencia a partidos de fútbol profesionales, pero no a manifestaciones, por ejemplo. En el País Vasco, por cierto, se busca con urgencia médicos para poder cubrir las bajas que en el personal sanitario ha dejado ya el coronavirus. En la bolsa de trabajo, además de la formación, claro, hay que ser médico, tener experiencia, saber algún idioma, hay que saber especialmente el euskera. Y a partir de ahí, si sobran plazas, pues a los que no sepan euskera. Es a pesar de la urgencia. Hablando de educación y de saber idiomas, el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley de educación, también conocida como Ley CELA, que en realidad modifica, además lo lleva en el nombre, es la ley de modificación de la anterior ley, de la ley del PP, es decir, que pasa a mejor vida, la ley del Partido Popular, y como viene ocurriendo durante los últimos 40 años, pues cada gobierno trae su ley, algunas ni siquiera llegan a entrar en vigor, como la una de las dos que hizo el Partido Popular, que fue derogada antes de entrar en vigor por el gobierno de Zapatero, y en este caso ya lo que queda en pie de la ley BERT es suprimido, va a ser suprimido en este proyecto de ley. Se suprimen los itinerarios para los alumnos de secundaria, se rebajan los requisitos para el pasar de curso, va a ser más fácil. La asignatura de religión se convierte ya no en una María, sino que no cuenta ni para la nota y no tendrá asignatura espejo. Y la enseñanza concertada ve cómo se elimina la demanda social, es decir, la decisión de los padres. Decide las consejerías de educación por los padres, las plazas y cómo se distribuyen esas plazas. Isabel Celá es la ministra de Educación.
Preferentemente se concertarán aquellos centros que no separen a los alumnos por razón de género. Eso es lo que dice el proyecto de ley. Buscamos que no haya segregación en el alumnado, ni en el acceso ni en la salida. Hay que tratar a todo el alumnado sin itinerarios segregadores. No se puede segregar a un niño o a una niña por razones socioeconómicas o de otra naturaleza.
La Comunidad de Madrid, bien al contrario, piensa que precisamente la enseñanza concertada lo que permite es, con independencia del estatus socioeconómico, se puede elegir el colegio que los padres quieran. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia que cuando la ley sea aprobada por el Congreso, habrá un recurso ante el Tribunal Constitucional porque atenta contra la libre elección del centro escolar por parte de los padres.
Sánchez pretende secuestrar la libertad de educación y la defenderemos ante el Tribunal Constitucional. Protegeremos la educación concertada que eligen en Madrid más de 360.000 familias y emplea a 25.000 profesores. Y si no hubiera sido por los colegios concertados, la educación en España nunca hubiera llegado a lo que es hoy.
Por cierto, que además el texto de la ley CELA deja en manos de los gobiernos regionales, por ejemplo, Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, la misión de garantizar la enseñanza en castellano, al igual que la inspección, es decir, que el Estado se retira definitivamente a la hora de tomar la decisión de preservar la enseñanza del castellano o la inspección de si se está enseñando castellano o no, y se queda en manos, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña. Otro de los proyectos aprobados en el Consejo de Ministros de ayer es el anteproyecto de Ley de Libertades Sexuales, que ha organizado una gran bronca interna dentro del Gobierno. De hecho, en las últimas horas se ha filtrado por parte de la parte socialista del Gobierno, se ha filtrado un documento con las correcciones que había hecho el Ministerio de Justicia, correcciones de fondo, de forma, incluidas ortográficas, al proyecto que había elaborado el Ministerio de Igualdad. El texto del Ministerio de Igualdad, como les digo, ha sido corregido al ser considerado, tal y como informan algunos medios esta mañana, como una chapuza, sin los mínimos parámetros jurídicos. A lo largo de la tarde de ayer, la guerra se desató dentro del Gobierno hasta el punto de que el vicepresidente segundo Iglesias insinuó que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que es quien ha rectificado buena parte del proyecto del Ministerio de Igualdad, es un machista.
Yo creo que a las mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado.
En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado. Las asociaciones de jueces lo que dicen es que en esta ley habrá que ver al final cuál es la redacción, pero se puede poner en cuestión, por algunos detalles que se incluyen, la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional. La ministra de Igualdad insiste en que el consentimiento sexual es el eje para juzgar las agresiones sexuales e introduce delitos nuevos como el del acoso ocasional, conocido como acoso callejero. Todo pasa por el consentimiento.
Dice, se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto.
Los actos exteriores concluyentes e inequívocos. Y eso, claro, luego hay que llevarlo ante un tribunal. Veremos cómo se va afinando esta ley y cuál es la tramitación parlamentaria, que de momento ha generado ya mucha diferencia dentro del propio gobierno, dentro del Partido Socialista con Podemos, y dentro de los ministros de Justicia, o la vicepresidenta del Gobierno, con el vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad. Pendientes hasta ahora de lo que llaman en Estados Unidos el supermartes, están eligiendo al candidato alternativo a Trump en el Partido Demócrata, y primarias, y hay dos posiciones que van destacándose, la de Sanders y la de Biden. Última hora desde Washington, Bricio Segovia.
Gran jornada electoral en Estados Unidos. Es la conocida como Supermartes, el día en que más estados celebran primarias a la vez. Y sus resultados perfilaron la contienda por la candidatura demócrata, que ya se define entre dos, el ex vicepresidente Joe Biden y el socialdemócrata Bernie Sanders. Todo apunta a que el triunfador del Supermartes será Joe Biden, que probablemente acabe con la victoria en 10 estados, incluido Texas, que es uno de los que tiene más peso. Bernie Sanders, por su parte, se llevó la otra joya de la corona, California, pero se haría en total con solo 4 estados. El máximo perdedor del supermartes es el exalcalde de Nueva York, el multimillonario Mike Bloomberg, que se estrenó en las urnas esta jornada tras haber invertido más de $500 millones en la que ya es la campaña más cara de la historia de Estados Unidos. Solo ganó en Samoa estadounidense.
Más noticias a esta hora con David Arraez y Ángeles Martín. Oriol Junqueras sale por primera vez de prisión.
El exvicepresidente de la Generalitat, condenado a 13 años por sedición, ha salido de la cárcel de Lledoners para ejercer la de docente en la Universidad de Vic. Podrá hacerlo 3 veces por semana.
Tensa concentración de policías y guardias civiles ante el Congreso.
Convocados por Jusapol, varios centenares de agentes fuera de servicio rompieron los cordones de seguridad y llegaron a las puertas de la Cámara Baja para reclamar la equiparación salarial con las policías autonómicas.
El IRPH de las hipotecas será analizado caso a caso.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza declarar nula la aplicación de ese IRPH en las hipotecas, si bien abre la puerta a que sean los tribunales los que determinen si se comercializaron de forma transparente o no, lo que podría llevar a su sustitución por el Euribor.
¿Febrero arroja algún dato positivo para el empleo?
Ha sido el mejor febrero desde el año 2015, al subir en casi 86.000 las personas afiliadas a la Seguridad Social, que ya superan los 19,25 millones de ocupados. El paro bajó en 7.806 personas, dejando el total de desempleados en 3,24 millones.
El cardenal Omella, elegido presidente de la Conferencia Episcopal.
Tal y como estaba previsto, el cardenal arzobispo de Barcelona es el sustituto de Ricardo Blázquez al frente de la Iglesia Católica, asumiendo el cargo con voluntad, dice, de diálogo y colaboración con el gobierno. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, será el vicepresidente.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Tenemos por delante una jornada de miércoles muy tranquila en la capital. En general, lo que vamos a tener es más nubes que precipitaciones, porque los cielos se van a mostrar variables a lo largo del día. Pero es cierto que ahora, en el arranque de la jornada, esta primera mitad de miércoles, esas nubes pueden ser algo más compactas, sobre todo en la sierra, y dejar alguna gota incluso, pero de manera aislada. El viento todavía presentará alguna racha significativa en zonas altas de la sierra, pero va perdiendo fuelle respecto a estos días pasados. Y tenemos subida de temperaturas. Hoy las máximas van a llegar a valores, en general, de hasta 17 y 18 grados en muchos puntos, ligeramente inferiores en la sierra, pero también se va a notar esa subida de los registros, propiciada porque también hemos pasado una noche menos fría.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El coronavirus entra de lleno en el desarrollo de acontecimientos deportivos en España. El Ministerio de Sanidad, junto con el Consejo Superior de Deportes, decidieron que de momento 4 partidos entre equipos españoles e italianos se jueguen a puerta cerrada en nuestro país. Son el Valencia Basket Milán de Euroliga, el Valencia Atalanta de Liga de Campeones, el Getafe Inter de Milán de la Europa League y el Girona Véneto de la Eurocup de baloncesto femenino. Fuentes del Getafe confirman a Onda Madrid que apoyan las decisiones del Gobierno y que aún están a la espera de la confirmación de la UEFA sobre si se juega a puerta puerta cerrada o no el partido de ida en Milán el próximo jueves 11 de marzo. El que sí ha quedado suspendido hoy en Italia es el partido de Copa que se iba a jugar en Turín entre la Juventus y el Milán. Y el que sí se jugó pero sin público fue el partido de Euroliga ayer en Milán con victoria para el Real Madrid 73-78. Al margen del coronavirus, ayer se celebró el sorteo de la próxima Liga de Naciones que ha emparejado a la selección española con Suiza, Alemania y Ucrania, competición que se disputará a partir de septiembre después de la Eurocopa.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en... Buenos días, Madrid. Ayuntamiento, Chola Alcázar, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora seguimos observando tráfico de hora punta y muy complicado en la gran mayoría de entradas. Destacar las del oeste, es decir, la cuesta de San Vicente con Plaza de España y la carretera de La Coruña. La Avenida de la Memoria, entre Puerta de Hierro y Avenida de Reyes Católicos, dirección Plaza de Cristo Rey. También estamos pendientes de las del norte. Hay retenciones en la M607, a su paso sobre todo por la Avenida del Cardenal Herrera. Ahora y sucede lo mismo con la M11 al paso por Arturo Soria. Dos puntos de salida también muy intensos, la Avenida de América, sentido carretera de Barcelona o Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, y en cuanto a la M30, una hora punta muy complicada en todo el arco este entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. Y una vez en el interior, complicaciones en CEA Bermúdez José Abascal, en la conexión de Delicias con la Glorieta de Atocha o en el eje Prado Recoleto sentido norte.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, un accidente en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles genera retenciones, 3 kilómetros concretamente en dirección en Córdoba. También hay circulación intensa en la M40 por otro alcance en el entorno de Monte Carmelo, que ocasiona 6 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la autovía de Burgos. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas dos carreteras. Además, en esta M40 hay tráfico intenso en Hortaleza, recintos federales dirección A1, en Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen dirección A6, y en la M50 precaución también en Bajada Honda hacia la 5 y en Villaviciosa Odón y Badía del Monte en dirección a la autovía de la Coruña. Densidad circulatoria además, en este caso de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 en Pinto, la 42 en Casa Rubelos, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y también en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro. También en dificultades de entrada por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 16 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora, la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues Madrid registra ya 56 casos de coronavirus, uno de ellos un profesor de matemáticas del Colegio Santa María la Blanca de Montecarmelo. Llevaba varios días de baja y se encuentra ingresado en la UCI. La dirección del centro ha enviado una circular a los padres y se investiga a aquellos que pudieron estar en contacto con él. También se han registrado dos casos en alumnos del Instituto de Empresa, dos jóvenes que habían estado en Italia. Ambos se encuentran hospitalizados tras dar positivo. El Instituto de Empresa ha habilitado la opción de realizar las clases online desde casa. También se ha detectado un caso de infección de un trabajador de la Universidad Francisco de Vitoria que había viajado al extranjero. Además, les estamos hablando de ese nuevo enfrentamiento entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid. Ahora cuenta de la educación. La comunidad ya ha anunciado su intención de llevar al Constitucional el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Educación, conocida como Ley Cela. Isabel Díaz Ayuso asegura que el gobierno de Pedro Sánchez busca destrozar el sistema educativo.
Sánchez pretende secuestrar la libertad de educación y la defenderemos ante el Tribunal Constitucional. Protegeremos la educación concertada que eligen en Madrid más de 360.000 familias y emplea a 25.000 profesores. Y si no hubiera sido por los colegios concertados, la educación en España nunca hubiera llegado a lo que es hoy.
La planta de Airbus en Getafe va a soportar el grueso de los despidos que la empresa tiene previsto llevar a cabo en nuestro país. Los trabajadores ya han anunciado que van a aumentar sus movilizaciones. Nos vamos a Getafe. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días. Y se ha incrementado la preocupación en esta planta de Getafe, donde trabajan alrededor de 7.000 personas. Las secciones sindicales se reunían ayer con la dirección y les comunicaban que esa reestructuración aquí afectaría a 275 puestos de trabajo. Carlos Benavente es el presidente del comité de empresa.
Lo primero, rechaza frontalmente la reestructuración. Además, esto no es una cosa de Getafe solamente, esto es una cosa a nivel estatal que afecta a casi todos los centros de Airbus. Y eso es lo que hemos quedado todos los sindicatos, además por unanimidad, en seguir nuestra hoja de ruta marcada, ir incrementando las medidas de presión a la multinacional y bueno, empezar a convocar asambleas, paros, concentraciones que deriven en una gran movilización del sector aeroespacial a finales de marzo. Ahora nadie habla de despidos. Es verdad que hay puestos afectados, posiciones afectadas, pero bueno, lo de los despidos todavía, y además nosotros no vamos a hablar de despidos, porque además rechazamos frontalmente la reestructuración, todavía los despidos como tal no se han puesto encima de la mesa.
La multinacional alega bajada de pedidos y a los trabajadores no les cuadra porque aquí aseguran se siguen realizando horas extras para sacar la producción adelante. Además, en Barajas, donde también tiene planta Airbus, está previsto una reestructuración con 72 personas.
Gracias, Gloria. Y de la crónica de sucesos destaca la muerte por atropello de una mujer de 70 años. Ha ocurrido en la M509 en Villanueva del Pardillo, en una zona de carretera donde no hay paso para peatones, por lo que se investiga si cruzaba de forma indebida. Y la banda del BMW ha vuelto a actuar esta madrugada. Su objetivo ha sido en esta ocasión un bar en Vallecas situado en la calle Carlos Solé número 6. Han reventado las verjas y con la tapa de una alcantarilla han roto la luna de la puerta. Se han llevado la caja registradora y un portátil, un botín que puede alcanzar los 6.000 euros.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid, hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Guerra de cifras en educación, Comunidad de Madrid contra el Ministerio, María.
Pues sí, porque esta aprobación, de lo que lo contabas tú ahora, la aprobación de la ley CELA, que es como la vamos a conocer todos a partir de ahora, que por cierto es la octava en 40 años, sí. A este ritmo vamos con leyes educativas,
sí, sí.
Pues va a traer cola y poco tardó la Comunidad de Madrid, en concreto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en salir por la tarde a defender las cifras de lo que se estaba haciendo ahora. Lo has dicho tú antes, la concertada, 360.000 familias solo en la Comunidad de Madrid. No parece que sean pocas. Y es cierto lo que dice la presidenta, sin la concertada, sin la enseñanza concertada, la educación española no sería hoy lo que es, porque no hay recursos suficientes, no hay infraestructura ni personal en la pública para absorber. Si tirásemos una bomba y desaparecieran todos los colegios de la concertada ahora mismo, no habría ni dinero, ni un sitio físico, ni profesores suficientes para atender a todos esos niños que están en la concertada en España. Entonces, ella, por eso decía lo de la guerra de cifras, ella presenta estas cifras, pero no solo presenta la guerra ahí, va a presentar la batalla en los tribunales también, va a llevar al Constitucional esta norma por el asunto del castellano, porque ahora deja en manos de las comunidades autónomas que se enseñe o no en castellano, pues en Cataluña, Baleares o en la Comunidad Valenciana, pero también porque dice que invade competencias autonómicas al interferir en la libre elección de centros. Así que parece que vamos a tener ley educativa para rato. Sí. Los sindicatos y los profesionales tampoco están contentos, dicen que es una ley parcial y sin consenso, y vamos a ver si por el camino se van modificando cosas o nos quedamos con esta ley Cela.
En unos minutos esperamos saludar aquí en Buenos Días Madrid al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, y habrá que preguntarle también, y le preguntaré, Ferran, de tu parte, por la tercera hora de educación física. ¿No quieres hacer más gimnasia, Ferran?
A ver, el Consejo Escolar se va a reunir mañana. Se va a reunir mañana para evaluar el proyecto del Gobierno regional de implantar esa tercera hora semanal de educación física. Recordemos que es una promesa electoral de Ciudadanos que quedó plasmada en el acuerdo de gobierno con el PP. Lo que sucede es que en el Consejo Escolar, que como decíamos se reúne mañana, y por ello le vas a poder preguntarle al consejero Osorio, los directores de instituto, los padres de alumnos y los profesores van a oponerse al encaje de esta tercera hora en el currículum tal y como se ha planteado en el borrador que ha elaborado la Consejería de Educación. Recordemos que el planteamiento inicial era implantar esa tercera hora de gimnasia en primero y segundo de secundaria ya a partir del próximo año y en tercero y cuarto a partir del curso 2021-2022. El problema es que para encajarla hay que restar tiempo de clase al segundo idioma extranjero, a las recuperaciones de lengua matemáticas, a dibujo técnico o a música. Y claro, esta idea ha revelado, como decíamos, a directores, profesores y padres que van a llevar su queja mañana al Consejo de Escolar. Para implantar en la tercera hora había dos opciones, o aumentar una hora semanal la jornada escolar de los chavales o reducirla en otra materia, porque las cosas no dan para más, ¿no? Se ha optado por esta segunda opción, que a efectos prácticos pues va a afectar a todo el bloque de contenidos opcionales y de libre configuración que tienen, ¿no? Asignaturas como las que yo citaba antes, pues para pasar de tener dos horas semanales a tan solo una para poder colocar la tercera hora de educación física. La Asociación de Directores de la Comunidad de Madrid considera que es una aberración pedagógica que haya disciplinas con una sola hora de clase a la semana, y critica también que el borrador que ha elaborado la consejería para la tercera hora no se haya consensuado con los centros. También lo rechaza el Sindicato de Profesores Mayoritario en Madrid, que es el de Comisiones Obreras, que cree que la implantación se va a hacer a costa de otras materias, como la segunda lengua extranjera, básicamente el francés, que de facto se van a convertir en asignaturas extraescolares, y claro, las extraescolares se pagan si quieres hacerlas. Y también lo rechazan los padres, porque ellos proponen como alternativa que se reste esa hora a la clase de religión. Como decíamos, mañana se reúne el Consejo Escolar para estudiar las alegaciones, va a hacer un dictamen, no es vinculante, como ninguna de sus decisiones, pero es verdad que la Consejería de Educación ha dicho que va a estudiar las sugerencias que le hagan y las posibles mejoras que se propongan antes de elaborar las directrices definitivas para la implantación de esa tercera hora el curso que viene.
Pues enseguida también se lo preguntamos al consejero de Educación qué va a pasar al final con esa tercera hora de educación física, el curso que viene, si va a empezar el curso que viene o no. Me queda tiempo para dos cuestiones rápidas. El futuro de la muralla árabe, María.
Pues la muralla árabe, que está justo debajo de la Catedral de la Almudena, en la Cuesta de la Vega, que es del siglo IX y es uno de los pocos restos de la fortificación de cuando Madrid no se llamaba Madrid, se llamaba Mairit, pues está bastante deteriorada. A finales de diciembre se cayeron algunos cascotes. Es verdad que se procedió a acordonar por seguridad la zona y a poner unas vallas antidesprendimiento, y ahora se van a cometer unas pequeñitas obras para asegurar el terreno porque no es seguro. Pero hemos hablado con el ayuntamiento y nos han confirmado que están haciendo estudios para hacer una rehabilitación a fondo y completa de esta muralla, de estos cuatro trozos que quedan, para que no se nos caigan más y no se nos vengan abajo, porque merece la pena conservar lo que tenemos de patrimonio.
Bueno, y ya sé que es un lío, pero un titular del Colegio de Arquitectos, y podemos ampliar próximamente, porque va a seguir el lío.
Pues un incendio es lo que hay en el Colegio de Arquitectos, a costa de un edificio vendido por 600.000 euros menos del precio que se había tasado inicialmente cuando el decano era José Antonio Granero. La actual decana, Belén Hermida, lo ha llevado a los tribunales. Hay una parte de su junta directiva que está en contra de estas medidas que ha tomado ella. Han dimitido, lo hicieron el viernes próximo y se está preparando una moción de censura. Ella considera que todo lo que se está haciendo, incluida una campaña de desprestigio que denuncia, tiene que ver precisamente con su intención de pues tirar de la manta y levantar esas aclarar esas presuntas irregularidades cometidas en el pasado en el Colegio de Arquitectos.
Pues contado queda, y muy bien. Ferran Boiza, de Leo El Mundo, compañero, que tengas un buen día. Ferran, adiós.
Un abrazo igualmente.
Adiós, María Cano, Madrid Diario, que tengas buen día.
Adiós, nos vemos luego.
Luego, bueno, sí, que tenemos el cumpleaños de Telemadrid. Uy, ¿de Onda Madrid? ¿Qué digo de Telemadrid? De Onda Madrid esta tarde, claro, luego
dices, lo celebraremos.
Luego esta tarde, sí, a partir de las 8.
Luego sí, en la segunda jornada.
Que
sí.
Como dices luego, digo luego. Adiós, María.
35
años. 35 años. Es la mejor edad, la que tenemos todos aquí, Ferran, sí, ¿lo sabías? Sí. Que tenemos sí, todos 35 en Onda Madrid, todos, claro.
Solo María.
Tarifa plana.
Adiós. Adiós. Que me enredáis, adiós.